son 14 millones de kilómetros cuadrados y su población suele ser temporal. Oscila entre los 1.000 y los 5.000 habitantes. Te estoy hablando de un continente helado llamado Antártida, al que todos llegan con la intención de explorarlo, valiéndose de cualquier medio que lo permita. Pero ahora hay unos españoles que lo van a hacer con trineos tirados por el viento.
Se trata de un equipo formado por 4 expedicionarios que salió de Madrid hacia Ciudad del Cabo en Sudáfrica y desde allí partieron en dirección a la Antártida, donde se encuentran ahora. Durante la expedición está previsto que se realicen 10 proyectos de investigación en una de las zonas más inhóspitas del planeta, entre los que destaca probar el sistema de geolocalización Galileo de la Agencia Europea del Espacio.
El jefe de esta expedición e impulsor de la idea es el explorador polar Ramón Larramendi. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Hola. Qué tal, encantado de estar con vosotros.
Qué bien suenas, parece mentira, parece que estás aquí en Guadalajara, coño.
Pues va a ser que no estoy en Guadalajara, sino un poquito más al sur, en Guadalajara del sur, de la Antártida.
Oye, ¿en qué punto de la Antártida os encontráis hoy y a qué distancia del polo sur estáis?
Pues estamos ahora mismo a unos 1.800 kilómetros del polo sur geográfico. Estamos en el plató antártico a unos 3.150 metros de altitud y a unos 400 kilómetros de la costa, en el punto más cercano a Sudáfrica. Es decir, si desde Sudáfrica tiras hacia la Antártida en línea recta, llegas al continente y ahí estaremos unos 400 kilómetros al interior, 300 y pico kilómetros al interior desde la costa, en eso, a mucha altitud.
¿Qué tal tiempo estáis teniendo?
Bueno, es una obviedad decir que frío, creo que está claro. Hemos estado teniendo temperaturas de 30 bajo cero, a la hora de 30 bajo cero con viento, es decir, que es mucho frío, pero está haciendo, al principio tuvimos mucho viento fuerte, y no realmente una tormenta, sino viento fuerte con cielo despejado, pero que nos enterró todo el equipamiento y nos enterró la tienda y todo el equipo, y ahora estamos hace buen tiempo, despejado, pero también con un viento constante de unos 30-40 kilómetros por hora, que a 30 bajo cero, pues sea realmente un frío extremo, y de hecho no podemos salir al exterior tenemos que tener totalmente cubierto todo el cuerpo y la cara, o sea, no podemos salir sin una máscara ni dejar ni un solo milímetro de piel al aire libre porque se congelaría. De hecho, ya hemos tenido todos unos pequeños mordiscos del frío en los 2 primeros días hasta que nos hemos como puesto a tono, precisamente porque un centímetro que dejes de piel es pasto de la congelación.
Ramón, ¿cómo funciona un trineo, el trineo del que hablábamos, un trineo impulsado por el viento?
Bueno, el trineo de viento, que es el único vehículo que hay en el mundo, digamos, movido por energías renovables para el interior de la Antártida, es un vehículo de un aspecto bastante singular, ¿no? Está formado por un convoy de trineos que miden unos 3 metros de ancho por unos 3 metros y medio, 4 metros de largo, que suman un total de 11 metros. Va a muy poca distancia del suelo el trineo, unos 8 o 9 centímetros, y tiene 2 tiendas de campaña montadas encima. Todo ello forma una plataforma articulada, puesto que el terreno es muy irregular, que va movido por una cometa con tamaños de hasta 150 metros cuadrados, que se encuentra a 350 metros del trineo. De hecho, la cometa que tira del trineo va casi a 150 metros del suelo, la altura de un rascacielos.
Me han dicho que es capaz de movilizar hasta 2.000 kilos de peso, ¿no?
Sí, de hecho hemos avanzado ya y estamos moviendo 2.000 kilos de peso. Probablemente pueda mover más carga de 2.000, pero es la primera vez que probamos en la Antártida una carga tan pesada, ¿no? Puesto que esta expedición, que es una expedición en la que pretendemos, pues demostrar la posibilidad del potencial del trineo de viento como plataforma móvil de investigación polar, pues es mucho más pesada de otras pruebas anteriores que hemos hecho en el continente. Cuando ya lo atravesamos en 2005, en la primera travesía del mundo en un vehículo movido por energías renovables, y en 2011 en el Polo Sur.
Uno de vuestros objetivos es conseguir muestras de hielo haciendo perforaciones de hasta 6 metros de profundidad. ¿Qué hacéis luego con ellas?
Bueno, las muestras, o sea, eso es uno de los múltiples proyectos que de los múltiples proyectos que vamos a desarrollar, ¿no? El tomar muestras de nieve, también tomamos muestras meteorológicas, muestras de aire, y otros muchos sensores que llevamos, ¿no? Pero una de las pruebas son las perforaciones en la nieve, ¿no? Esas muestras las llevaremos evidentemente congeladas y se llevarán, pues eso, congeladas hasta Estados Unidos, ¿no? Porque son unas muestras para la Universidad de Maine en Estados Unidos.
He leído que lleváis a bordo dispositivos que se han diseñado para expediciones especiales a Marte.
Efectivamente, participa en el proyecto, digamos, los sensores del proyecto Omega, que son unos sensores que han sido diseñados para la misión en Marte en 2020, y nosotros los llevamos y los tenemos en el trineo y van cogiendo diferente información ambiental y meteorológica, ¿no? Pero son exactamente la réplica exacta de los que van a ir a Marte en breve. Porque, de hecho, esto es lo más parecido que hay a ir a Marte o a ir al espacio dentro de nuestro planeta, ¿no? Es un mundo totalmente diferente y, de hecho, es casi un planeta aparte, la Antártida.
Permíteme, porque me ha llamado mucho la atención, pero he tenido que ordenar un poco mis ideas. Es decir, vais a recoger muestras de aire, me has dicho. ¿Esto cómo se hace y, sobre todo, para qué se utilizan esas muestras?
Bueno, vamos a recoger muestras de aire. Pues llevamos unos captadores especiales. Hay una parte que es la recogida de muestras biológicas, posiblemente, y otra de contaminantes, ¿no? De muestras contaminantes que hay en el aire. Entonces vamos a tomar en dos puertos diferentes esas muestras, ¿no? Entonces llevamos unos captadores con unos filtros. Entonces el aire va entrando por ahí y durante, pues eso, durante días, y estos filtros se van cambiando. Entonces, pues tú ahí luego en un laboratorio pues analizan las partículas que hay, ¿no?
El trineo, hemos dicho, que se desplaza gracias al viento. ¿Cómo sabéis cuando os ponéis en marcha que tendréis viento para moveros o que no será tan fuerte como para causaros problemas?
Bueno, eso es más o menos fácil porque tenemos nuestro anemómetro. Entonces, bueno, pues medimos la velocidad del viento, calculamos la cometa que tenemos que utilizar y ya lo sabemos, ¿no? Entonces medimos el rumbo, hacemos ahí una serie de cálculos de un modo parecido como si navegáramos en el mar, aunque no se parezca en nada, de hecho, a un barco de vela del mar y a la navegación marítima, pero respecto al estudio del viento, pues es un poco lo mismo, ¿no? Tenemos nuestros cálculos y hasta tenemos que poner una cometa o poner otra cometa.
Es la tercera vez que el trineo de viento visita la Antártida. Antes fue en 2005, 2012 y ahora en 2018. Por cierto, perdona la pregunta, pero ¿de qué manera se solucionan en la Antártida y en ruta temas tan habituales como asearte o ir al baño, plantar un pino?
Bueno, ir al baño, pues intentando que sea lo más rápido posible. Porque no es lo más, tarea más agradable si te imaginas un viento de, pues eso, 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, pues eso, es siempre difícil y es necesario ser muy rápido, muy eficiente en hacerlo, ¿no? Y luego respecto a lavarnos o la higiene, evidentemente llevamos aquí es un sitio muy limpio y llevamos una higiene básica, digamos, porque obviamente, pues claro, no podemos duchar, nos podemos pues lavar un poco jabón de vez en cuando, cambiarnos algo de vez en cuando, cambiar de ropa, pero es muy limitada la higiene, ¿no?
Esto de la eficiencia cuando tienes que resolver tus necesidades es bastante incompatible con la prisa y la urgencia, ¿no?
Bueno, hay que encontrar el equilibrio, hay que encontrar la manera adecuada de resolver el conflicto que hay, pero bueno, por la cuenta que te trae lo acaba resolviendo. No tienes otra.
Óyeme una cosa, ¿qué vais a hacer en Nochebuena y en Nochevieja?
Pues Nochebuena y Nochevieja, hombre, llevamos aquí unas botellitas de... Bueno, nos hemos traído nuestros gorros de Navidad y nos hemos traído un mini arbolito de Navidad que mide 20 centímetros. Entonces pondremos nuestro mini arbolito y unas guirnalditas y nos tomaremos a una cena un poquito especial. Y tenemos aquí un poquito de ron y de vodka, entonces nos pegaremos un pequeñito homenaje, ¿no? Pondremos algunos villancicos que traemos también y nos sentiremos como en casa, llamaremos a casa, también pues para sentirnos lo más a gusto posible.
¿Dejas familia aquí en España?
Sí, yo dejo mi mujer y mi hijo y bueno, todos mis compañeros de expedición, que son todos ellos también tienen familia, ¿no? Danilo Moreno, Ignacio Fidelegui y Manolo Olivera, pues todos somos casados con hijos y bueno, pues aquí mantenemos el contacto con la familia en la distancia.
Eso decías, te acompañan el biólogo Ignacio Oficialdegui, el ingeniero Manuel Olivera, el técnico de montaña y experto guía polar Hilo Moreno. ¿Y la familia entiende esto?
Bueno, tendríamos que preguntárselo a ellos si lo entienden. Yo creo que lo aceptan y puede que no lo entiendan, pero sí lo aceptan nuestras familias. Yo puedo hablar por mí y creo que es así. Y sospecho que puede ser algo parecido, ¿no?, en las familias de mis compañeros.
Ramón, termino. El vehículo, el trineo movido por el viento, ¿es cierto que fue construido gracias a 340 mecenas?
Efectivamente, el trineo de viento ha sido construido en una parte muy importante a un crowdfunding y 340 mecenas que han aportado apoyo para el trineo, pero no solo, esto es un proyecto muy costoso y muy 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 complejo, entonces hemos tenido también apoyo, afortunadamente, de la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco, que es un patrocinador principal de Tierras Polares, Agencia de Viajes Tierras Polares, y colaboran en el proyecto varios proyectos científicos que para los cuales desarrollamos y que también nos ayudan. Principalmente la Agencia Espacial Europea, la ESA, ¿no?
Ayúdame, es la última que te quiero hacer. Ayúdame, nosotros estamos aquí en España con un tiempo razonablemente bueno, en fin, que te voy a contar del tiempo en España, pero permite que los oyentes de la noche de la cadena COPE puedan cerrar los ojos y ver lo que tú estás viendo en este momento. ¿Cómo es aquello?
Pues bueno, yo ahora estoy dentro de la tienda de campaña, que estamos aquí, que hace más o menos, pues, tengo a Hilo Moreno a mi lado, a 20 centímetros con un ordenador que está haciendo un proyecto científico, pero por la puertecilla que puedo mirar al exterior, pues es todo blanco, el cielo azul, todo blanco, el hielo está bastante brillante y la nieve arrastrada. Sí, imagínate un mar de hielo y nieve que fluye por la superficie, que está corriendo, ¿no? O sea, que realmente da una sensación bastante hostil el salir al exterior de la tienda de campaña y el estar trabajando, ¿no? Pero es mar de hielo total y todo lleno de viento con nieve que se desplaza por la superficie.
Esta conversación queríamos grabarla para que esta conexión vía satélite no nos jugara una mala pasada y pudiera verse impedida la conversación con Ramón Larramendi. Amigo, te mando un abrazo muy fuerte desde España, os deseo una feliz Navidad. ¿Cuándo pensáis regresar? ¿Cuándo termina todo esto?
Pues terminaremos la expedición finales de enero, puede que principio de febrero, más o menos, no estamos seguros si entre el 25 y el de enero y el 5 de febrero, por ahí. Y a mediados de febrero con seguridad estaremos ya en casa.
¿Te parece que antes de volver volvamos a contactar contigo?
Pues estaré encantado de volver a comunicar contigo y con todos los oyentes. Y también decir a los oyentes que si están interesados en seguir más del proyecto, pueden hacerlo a través de una página web, ¿no? De tierraspolares.es/trineo-del-viento.
tierraspolares.es/trineo-del-viento.
Exactamente.
Muy bien, Ramón. Larramendi, un abrazo muy fuerte. Cuidaros y feliz Navidad.
Un abrazo muy grande a ti y a todos los oyentes.